El índice bursátil coreano, el Kospi, cayó un 10%. ¿Por qué? Porque no podía caer más. En la sesión del día 23 de junio hizo saltar dos veces los llamados circuit breakers, frenos que se activan automáticamente por el regulador bursátil cuando el precio cae con fuerza para evitar el pánico entre los inversores. Si podemos llamar así a los coreanos, compra burbujas. Una caída del 10% que, como digo, pudo haber sido peor y que, aunque usen el color azul para disimular las caídas, o al menos para hacerlas más amenas, entra de lleno en el top 5 de peores sesiones de su historia, la mayor desde octubre de 2008. El detonante, como no podía ser de otra manera teniendo en cuenta la configuración de su índice, fue el freno en la subida insostenible de las empresas relacionadas con la inteligencia artificial. Una necesidad imperiosa, prácticamente, que valoré en un vídeo de comienzos de este mes. Esto es, aunque la IA vaya a seguir creciendo, aunque vaya a seguir siendo la repanocha y la usemos todos, hasta para verla ahora incluso, los precios de las acciones relacionadas con esta tecnología van a girar. ¿Cuándo? Es otra pregunta. ¿Cuándo resultó ser? Esta semana. Honestamente, desde la publicación de ese vídeo, el índice coreano siguió subiendo hasta superar los 9.000 puntos. Pero sí, se acabó desplomando. Al palo. Ahora, lo interesante es que la explosión en el mercado coreano implica que podríamos estar viendo el principio del fin de la aparentemente apuesta infinita por la inteligencia artificial. Y con ella, algo más. El Kospi, este índice nacional coreano, es un vehículo apalancado a la cadena de inteligencia artificial. La mitad del mismo son dos empresas que se dedican a crear chips para sostener estas aplicaciones que tienes en el móvil. E históricamente ha servido de guía al resto de mercados donde la tecnología tiene un peso importante. Efectivamente, inmediatamente después de la caída en Corea, el Nasdaq en Estados Unidos lo siguió con una bajada de casi el 3%. Lo extraño es que esta caída fuese replicada también en el resto de activos. El oro, el cobre, Bitcoin, bolsas de todo el mundo y también el petróleo cayó, demostrando que no se trata de la reacción a un riesgo geopolítico global, sino el fin de algo. ¿El fin de qué? Tal y como muestra un análisis reciente de Michael Hartnett, lo vivido durante los últimos meses demuestra muchas similitudes con lo que se vivió a finales de los años 2000. Un parecido que, con la fuerte caída en Corea, nos obliga a replantearnos la lectura del comportamiento reciente en el oro y en Bitcoin. Puede ser que la situación sea mucho más sencilla de leer de lo que pensábamos, y de ser así, ¿qué podemos esperar para el futuro inmediato de estos dos activos? Pues dale like si has ganado tanto dinero como yo, acertando con la explosión en Corea, y veamos esto. El otro día recibí un mail que me llamó la atención. Se trataba de un correo de Otavio Costa, Tavi, para los amigos, que empezaba así, cito, «Se abre el juego para los mineros de oro, de las manos débiles a las manos fuertes. Así es como se construye un suelo. Si quitas la parte esa de los mineros de oro, es palabra por palabra lo que llevas oyendo sobre Bitcoin todo el año». Por ejemplo, James Check en los últimos emails decía: vemos una progresiva capitulación de las monedas desde los tenedores de corto plazo hacia los acumuladores a largo plazo. La cuenta de CryptoQuant decía algo parecido. Históricamente, a este nivel se produce la salida de las manos débiles hacia las fuertes, formando un suelo. Por tanto, las lecturas dentro del campo del oro y dentro de Bitcoin son clavadas. Y esto demuestra una verdad. Tanto bitcoiners como los goldbugs o los amantes de la shitcoin original como pobre millennial son pobres y además piensan que sus activos ya han caído lo suficiente y que están en proceso de fabricar un suelo. Es decir, construyendo un nivel desde donde empezar a recuperar. Y esto no es raro, pues sin apenas crear portadas, el oro ha perdido un tercio desde máximos y la plata otro 50%. Una lectura que, si la ponemos en relación con el gráfico que comparto a continuación, demuestra con un 99,9% de certeza que los últimos meses de mercado han sido el final de una burbuja que quizás ahora comienza a explotar. Michael Hartnett, del Bank of America, publicó un estudio que muestra cómo, durante los últimos 18 meses de la burbuja de las .com, solo el sector de la tecnología lo hizo mejor que el índice, subiendo un 220%, mientras que los sectores más defensivos cayeron un 30%. Una imagen que transmite la visión de que las burbujas chupan el aire de alrededor, drenan la energía vital del resto de activos para alimentar así su crecimiento. Y esta dinámica se ve de forma más marcada en los últimos meses de vida de las burbujas. Por ejemplo, en los últimos 6 meses de la burbuja de las .com, entre septiembre del 99 y marzo del 2000, los únicos sectores que subieron fueron las tecnológicas, un 44%, y las empresas de telecomunicaciones, un 10%. Todo lo demás estaba en rojo. En los últimos meses, las empresas relacionadas con la inteligencia artificial han sido lo único en verde, mientras que todo lo demás estaba cayendo. Así que estamos viendo la misma dinámica que en los años 2000. Respaldando esta tesis, por si aún necesitas más respaldo, está el hecho de que la bolsa estadounidense haya recibido entradas de capitales récord en 2026 de 739.000 millones de dólares anualizados. Es decir, el resto del mundo ha enviado casi un billón de dólares o va a enviar casi un billón de dólares, de seguir a este ritmo, a Estados Unidos. Específicamente, al sector de las tecnológicas han entrado 155.000 millones de dólares. Otro récord histórico. El, podríamos decir, último empujón eufórico de dinero justo antes del techo. Ahora, justo antes del techo no quiere decir que el techo sea mañana. Pero aquí es donde gana peso lo que ha ocurrido en el índice coreano. Como sabemos, el mercado coreano es una especie de indicador adelantado de lo que va a ocurrir en las bolsas estadounidenses, porque funciona como un instrumento apalancado sobre tecnología debido a que su índice son todo empresas tecnológicas y también debido a que los coreanos se vuelven locos cuando se trata de invertir y se apalancan como si en la escuela se la pasaran repitiendo la famosa frase esta de Arquímedes: dadme un 10x para invertir y moveré el mundo. Por esto, la destrucción sufrida en la bolsa coreana invita a pensar que podríamos estar no solo viendo el fin de la apuesta por las empresas de inteligencia artificial, al menos de esta primera apuesta, sino que puede ser el final de un ciclo. Un ciclo que comenzó con las subidas en los índices globales, en Bitcoin y en el oro, que acabó con las caídas de estos últimos en primer lugar y ahora del activo principal, el más burbujil de todos, el más burbujil de este ciclo, las empresas de chips. Pero, si esto es así, ¿qué es lo que vendría a continuación? Antes, tanto hablar de comprar el final de una burbuja me hace pensar que, teniendo en cuenta que acertar es difícil, quizás lo ideal sería invertir en las dos cosas, en el final de una burbuja y en el principio de la siguiente burbuja. Así tenemos más probabilidades de acertar. Tecnología y Bitcoin. Y puedes montar esta estrategia desde Kraken. Ahí tienes acceso tanto al activo menos querido del planeta, Bitcoin, y también, gracias a sus ex-stocks, puedes invertir en las acciones de las principales empresas del mundo, que, salvo una, son todas de tecnología. Te dejo el enlace en la descripción y en el comentario fijado para que así puedas recibir 15 euros en Bitcoin por tus primeros 100 euros invertidos. Y dicho esto, volvamos a la pregunta que debería venir ahora. La estructura del mercado ha cambiado y la prueba la tienen Michael Saylor y Xi Jinping. Y te preguntarás, espero, ¿pero cómo que Michael Saylor y Xi Jinping? Realmente es obvio, aunque igual no es claro. En los últimos 6 meses, Michael Saylor se ha comprado casi 200.000 Bitcoin, pasando de 673.000 Bitcoin a 845.000 en el balance de su empresa. Durante estos 6 meses, Bitcoin se las arregló para caer un 50% a pesar de este ansia insaciable de Miguelito por comprar Bitcoin. Por su parte, Xi Jinping, cabeza visible del partido regente en China, ha cumplido una función similar a la de Michael Saylor en Bitcoin, pero sobre el oro. China cumplió el mes pasado una racha de 19 meses consecutivos comprando oro. De acuerdo a un artículo de Bloomberg, las importaciones fueron de unas 163 toneladas el mes pasado, su mayor nivel desde marzo de 2024. En total, el volumen de entrada de oro en los últimos 5 meses de este año fue de casi 700 toneladas, un 80% más que el año pasado. Es decir, Xi Jinping es el Miguelito del oro, el Miguelito dorado. Pero a pesar de este ansia insaciable por comprar metal desde China, el precio del oro ha caído un tercio desde máximos. La conclusión a la que llego viendo la situación de los dos activos que responden más activamente a la liquidez global es que no hay liquidez global. Podemos confirmar esta verdad con otras dos anécdotas ocurridas en los últimos días. La primera, que cierto, no deja de ser un rumor, indicaría que el Banco Central de Arabia Saudí está reclamando a sus gestores de activos que repatrien sus inversiones. Es decir, que traigan a casa parte de sus inversiones en el extranjero. Esto podría ser no más que un chisme que comparte la cuenta de Just Darío, pero gana enteros si lo ponemos en común con la lectura del mal hacer reciente en oro y Bitcoin. Y gana aún más peso en vista de esta otra información publicada por el Financial Times, que comparte un gráfico donde señalan cómo los inversores en fondos de capital de crédito privado están incrementando sus redenciones en este último trimestre. Todos los que tienen su dinero aparcado invertido en estos fondos ilíquidos están en los últimos meses exigiendo que se les devuelva el dinero. De nuevo, esto refuerza la tesis de que no hay dinero disponible en el mundo. Pero la pregunta gorda es, si será capaz de afectar esta aparente escasez de liquidez al mercado más resiliente de todos, al índice estadounidense. De acuerdo a la tesis de Michael Green, que hemos tratado en este canal varias veces, los flujos pasivos, es decir, las inversiones vía planes de pensiones de los trabajadores estadounidenses, sostienen el mercado cuando va regular y lo empujan cuando la liquidez es abundante. ¿Será de tal magnitud la escasez de dinero que consiga vencer la fuerza de este flujo pasivo dentro de la bolsa americana? ¿Será tan incapaz el flujo pasivo de la fuerza obrera estadounidense de mantener la subida como inútiles fueron los esfuerzos de Saylor en Bitcoin o Xi Jinping en el oro? Pues es pronto para lanzarse a afirmar esto.
Nota de Alberto, supervisor. Como ves, estamos en un fondo diferente porque estoy de viaje y me he olvidado el cargador de la cámara y me he quedado sin batería en la cámara, así que los próximos 5 minutos serán con otra cámara. La del móvil. No miréis demasiado el rulo y todo irá bien.
Este índice lleva subiendo desde que Messi empezó a brillar en el Barça allá por el año 2009 y con correcciones puntuales, pues no se puede ganar siempre, como en 2020 y 2022 acumula tantas subidas como goles lleva el enano. En total, una revalorización superior al 700% desde el inicio. Pero sin duda, en todo este tiempo, este es el momento en que más cerca podría estar de sufrir un importante revés, ya que no solo las condiciones de mercado lo favorecen, el apalancamiento y demás, sino que también a nivel banca central parece haberse quedado sin un sustento clásico, un sustento típico, hasta ahora clave en su buen hacer, como expliqué en el vídeo sobre Kevin Warsh. Así que asumiendo que la bolsa antes o después debería tener un mal año en el que no gane el Balón de Oro, la pregunta realmente importante, la que sí que nos debería interesar es, bueno, ¿y qué pasará con Bitcoin? Bitcoin fue el primer activo en caer. Cayó antes que el oro, antes que la plata, antes que todo lo demás. Es normal, pues al final es el activo que mejor o que primero responde a las condiciones de liquidez a nivel global. Su desacople con el resto de activos fue radical y durante semanas fue básicamente lo único que caía. Hoy, por suerte, también caen los demás. Así que los bitcoiners sí, somos pobres, pero al menos no estamos solos. Pero responder antes que nadie a las condiciones de liquidez no es la única diferencia, no es el único aspecto diferencial que tiene Bitcoin respecto al resto de activos. La otra gran diferencia es lo que a mí me gusta llamar el autismo del Bitcoiner. En la gran mayoría de activos, los inversores venden en algún momento, pero en Bitcoin hay muchas personas que directamente nunca venden. Tienen un grado de quijotismo que no comparten ni siquiera los amantes del oro, que es superior incluso al de Messi. De hecho, me recuerda otro mail. Quizás el mail con mejor timing de la historia, por cierto. Un mail enviado por Goldfix, la famosa cuenta, la famosa newsletter sobre el oro, donde pedía a su audiencia vender oro, realizar ganancias tras el fuerte rally. Y lo decía justo a 5 días de hacer máximos. Genial timing, pero una petición que nunca jamás he visto dentro de Bitcoin. En Bitcoin no se suele pedir o decir que es bueno vender por mucho que suba el precio. En Bitcoin muchos no vendemos, gastamos, si acaso, pero no compramos euros con las ganancias en Bitcoin. Esta realidad y la transparencia de la blockchain nos permite cuantificar el nivel de autismo en un momento concreto entre los bitcoiners. Es decir, nos permite saber cuántos bitcoiners pueden quedar por vender en un momento determinado. Por ejemplo, el último análisis de James Check muestra que la gran mayoría del bitcoin vendido hoy no está materializando pérdidas ni ganancias. Esto indica que el precio se está acercando a un nivel de equilibrio, algo que encontramos al final de mercados bajistas y muy al principio de mercados alcistas. Una lectura que se ve reforzada por otra gráfica que muestra que el 79% del Bitcoin está ahora mismo en monederos que acumulan Bitcoin a largo plazo. En Bitcoin, debido a su protocolo, podemos ver cómo se forma ese suelo, el suelo del que hablaba Tavi Costa sobre los mineros de oro. Y las últimas lecturas apuntan a que ese proceso va por buen camino. Si lo que está ocurriendo en Corea es efectivamente el comienzo del fin de la burbuja de la inteligencia artificial, esto puede marcar el fin de un ciclo que comenzó en 2022. Un fin de ciclo que Bitcoin vio antes que nadie, empobreciéndonos, digamos, de forma preventiva. Un fin que dará lugar a un principio nuevo, donde Bitcoin será el activo que de nuevo se adelante. La única pregunta, como siempre, es ¿cuándo? Como cuándo, te podría preguntar yo, te suscribirás a la newsletter. Pues si estás pensando hacerlo, este quizás es el momento, ya que en este momento me estoy preparando para mandar un mail en el cual hablaré de una de las cuestiones que más han pesado sobre Bitcoin digamos, una de las operaciones que más han pesado sobre Bitcoin y que estos días se ha vuelto a poner de moda. Así que lo comentaré en la próxima newsletter. Como también te diría que lo que puedes hacer, si no tienes nada mejor que hacer con tu vida, es venirte a la Watch Out Bitcoin en octubre y así compartir tu pobreza con el resto de bitcoiners que todavía siguen por aquí. Octubre es el momento en el que se produce este eventazo, la Watch Out Bitcoin, el fin de semana del 2, 3, 4 de octubre, donde nos juntaremos todos en Madrid, pues para contar, nuestras miserias, supongo. Pero podrás comprarte una entrada de estas para venir aquí de forma mucho más barata con el código UPSB. Así que cómpralo ya, porque, oye, nunca se sabe. Igual, cuando vengas, estamos todos la hostia de animados. Y cerremos de todo recordando algo que ocurrió tal día como hoy, un 25 de junio, pero de 1950, momento en el que estalló la Guerra de Corea, cuando Corea del Norte cruzó el paralelo 38 e invadió lo que hoy es Corea del Sur. La inflación, que se disparó en ese momento por el gasto de la Guerra de Corea, que se produjo en Estados Unidos, claro, esto trajo que menos de un año después se llegase al acuerdo entre el Tesoro de Estados Unidos y la Reserva Federal, el famoso acuerdo este entre la Fed y el Tesoro de 1951, un acuerdo del que he hablado otras veces, que fue justo el momento en el que la Fed dijo, oye, ya está bien de controlar la curva de tipos, ya está bien de mantener el tipo bajo, no podemos castigar así a la ciudadanía, y dejó de hacer esto. Fue un momento, digamos, interesante, que tiene paralelos o paralelismos con lo que estamos viendo hoy, y que fue en ese momento la primera victoria del mercado de deuda sobre el Estado o sobre el gobierno. En este momento, 75 años después, la historia no se repite, pero digamos que rima en coreano.